Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conocé en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Dos minutos pasan de las 9 de la mañana, la temperatura está rondando ahí los 14, 15 grados en Montevideo, el área metropolitana, la humedad en descenso, ahora en 75%, le damos los buenos días a Darwin, ¿cómo le va?
¡Ya se fueron los mosquitos! Porque habían vuelto los mosquitos, señor.
Sí, con la calor,
nos olvidamos de dar esa noticia, habían vuelto los mosquitos. Eclosionó el hueverío cuando vinieron ese calor húmedo inmundo que tuvimos el martes, ¿verdad? Y parte del miércoles.
Eclosión de otoño, sí,
exacto,
señor.
Y la famosa eclosión de otoño, te eclosionan los huevos en otoño. Sí. Hay días que te eclosionan los huevos. Sí. Y ese,
días de otoño que son para eclosionarse.
Señor, es un día hoy me eclosionan los huevos. Y bueno, y entonces eclosionaron todos los huevos de mosquito y estaba lleno de mosquitos, señor. El mate estaba lleno de mosquitos. ¿Se fueron los mosquitos? ¿Se fueron los mosquitos?
Yo hace un rato que no veo ninguno, Darwin.
Bien, perfecto, muy bien. Uf, qué tranquilidad, señor, qué tranquilidad.
Ya deberían no irse por un buen rato.
No se puede vivir en paz con los mosquitos. Siempre lo decimos acá, es atentan contra la convivencia, ¿verdad? Tanto hablamos de los algoritmos, tanto hablamos de... las redes morales, tanto hablamos de algunos agentes que atentan contra la convivencia, bueno, no nos olvidemos del mosquito, sino que hace de todo, de toda experiencia una experiencia peor.
Sin duda.
Solo ha venido a empeorar la experiencia, como las autoridades del básquetbol uruguayo.
Bueno,
ha venido a empeorar la experiencia.
Estoy bien duro con los mosquitos.
A ese nivel, no. Ojo, no tiene la parte buena, la parte disfrutable, los mosquitos, ¿verdad? No tienen cantina, los mosquitos no tienen cantina, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ¿qué andan esos dos locos que concitan la atención básicamente de todo el país, ¿verdad? Estamos hablando, por supuesto, de Chepe y el Dante, ¿no? ¿Qué andan esos dos locos? ¿Qué andan planificando? ¿Qué andan pergeniando esos dos locos? Esos dos emprendedores del entretenimiento público, señor.
De la formación ciudadana.
Entretenimiento juvenil y formación ciudadana, señor. Lo último que me enteré... Sí. Yo le leo todos los títulos.
Sí.
Procesaron a 12 adolescentes de la fiesta cívica de los arroyos del nuevo centro shopping. Y antes había otra noticia que era muy buena, que era mejor todavía. Los procesaron sin prisión.
Procesaron. Bueno, sí.
No los procesaron, ¿no?
No sé cómo
los anotaron. Código,
en la justicia juvenil, ¿cómo
quedaron anotados, señor? No importa. Para que la gente diga... para que la gente sepa cómo sigue esta parte de la educación, digamos, la parte didáctica, ¿verdad? Uh-huh. El entretenimiento juvenil no paga, amigos. Eso es una cosa que tiene que saber nuestros muchachos, nuestros jóvenes, ¿verdad? El entretenimiento juvenil no paga. Eso es en general, porque si uno termina siendo una superestrella, por ejemplo, de entretenimiento juvenil, al principio no le pagan tampoco. O sea, al principio el productor lo caga y todo eso, ¿verdad? Como corresponde para que haga sus primeras salvas en el empleo, el joven y vaya aprendiendo. Función didáctica, seguimos con la función didáctica, ¿verdad?
Sí, claro, esto es pura
formación. Recordemos que estos dos eran lo que habían organizado el evento del domingo en el nuevo centro, que terminó siendo una fiesta de social y cívica, ¿verdad? Educativa, donde ese chorro triste, que yo para mí alcanzaba igual para dispersarlos, ¿eh? Del guanaco, ese
el primer
triste.
El chorro triste, antes de que largara el caiza.
El chorro porque genera incertidumbre, genera misterio. ¿Se va a quedar en esta tristeza o va a arrancar?
¿Es así esto?
Y cuando arranca, claro, y cuando arranca, ¡wow! El desparrado.
No, la hace perfecto, porque desinfla las expectativas.
Correcto.
Y después, ¡pum!
Correcto, es lo que hay que hacer. La vida tendría que reflejarse en el chorro del guanaco de la República. Empiezo a ver ese chorro y vos decís, no, perforó el ridículo el chorro de guanaco. Dice, pero ojo, pará que puede funcionar, mirá que no se pueden arribar ahí, porque estos son alérgicos al agua. ¿No? Y de repente, no, esta vez no va a salir, mirá, no les va a andar.
Porque además es chorro triste, después se apaga.
Y después, mirá, no les anduvo, ¿viste? No les anduvo, mirá.
Ustedes compraron cosas usadas que no funcionan.
Te dije que no les anduvo, Es muy lindo porque genera la incertidumbre y hasta cierta incipiente polémica, ¿verdad? Ahí en el chorro, el inicio del chorro, y después, ¡buah! Estalla y salen a la estampida los jóvenes porque, bueno, empieza, les hace recordar la ducha, ¿verdad? Es un reflejo acondicionado, señor. Son perros mugrientos de Pablo, lo que se llama el perro mugriento de Pablo, señor, el perro maloliente de Pablo. Brota el agua y le cae forma de ducha y te sacaste a los jóvenes allí, es espectacular. Bueno, yo siempre los manguereo cuando se quedan en el murito ahí de la. En el murito mío los manguereo. ¿Se acuerdan que había una época que había una.
Tira agua a la gente.
Le tiro a los jóvenes, señor, no a la gente. A la gente no le falta el respeto yo. Al ciudadano no le falta respeto. No, tiene la ciudadanía suspendida.
No activada, si se quiere, en algunos aspectos.
Bueno, por eso. No pueden votar, señor. Tienen la ciudadanía suspendida, señor. No puede ir impreso. Y yo le tiro agua. Ahí salen a la estampida, es hermoso el efecto generado. Me acordé ahora que había un ruido, ¿se acuerda? Una época, un silbato para jóvenes, señor, lo que se conoce como el silbato para perro para jóvenes, que ponían, era como una alarma.
Ajá, que solo escuchaban los jóvenes.
Correcto, porque vio que nuestro oído
se va deteriorando.
Va descendiendo en calidad y hay ciertas ondas sonoras que después de los 30 ya no las escuchás.
Hay frecuencias que no nos llegan a nosotros.
Entonces, me acuerdo, fue en Europa eso. Estaban podridos, que los jóvenes se les sentaban en los muritos ahí, no sé qué, y le hacían desmanes hasta las 6 de la mañana. El problema de convivencia clásico, ¿verdad? De cualquier ciudad. Y habían encontrado una alarma para jóvenes, un silbato para jóvenes, y se iba, claro, porque les estallan los tímpanos, ¿verdad? Es hermoso. Y los mayores de 30 no se enteran.
Claro,
no le toca, claro. El oído medio del mayor de 30 ya no detecta eso. Entonces, silbato para jóvenes, me parece, si lo vendieran personalmente, yo lo llevaría en mi celular. Hay una aplicación, creo, que sirve para moscas también.
Mire.
Es un silbato para moscas. Pero se puede aplicar con los jóvenes, porque uno lo va calibrando, ¿entiendes?
Nivel mosca, nivel adolescente.
Exacto, correcto. Hasta acá escuchan solo la mosca y hasta acá escuchan solo los adolescentes. Si uno lo sigue corriendo, ya lo escuchamos todo. Pero era espectacular, lo vivieron. Un invento que no dejaron prosperar. Bueno, pero me gustó mucho una noticia que vi el otro día que decía: pelea masiva en inmediaciones de un shopping. Aumenta la cantidad de adolescentes detenidos. Como si fueran casos del dengue. Es espectacular. Aumenta.
Llegaron como a 21 los detenidos.
Sí, llegaron como a 21, exactamente, y se contagian los detenidos. Es espectacular, señor. Cada vez que ahora mirá la celda hay más. ¡Oh! Mirá, tenemos 27 detenidos. Increíble, señor. Abre la puerta del calabozo y hay más jóvenes detenidos. Aumenta la cantidad de adolescentes detenidos por la mega pelea no acontecida en los alrededores de Nuevo Centro. Eso es lo otro que me gusta, que no aconteció.
Y no llegó a concretarse como estaba planeado en principio, ¿no?
Nosotros acá somos muy, muy hinchas de los no acontecimientos, ¿verdad?
Sí, porque sí, sí. Los destacamos permanentemente.
Exacto, porque a veces se los venden como noticias. Y la noticia es que no aconteció. Esa es la verdad de ellas, ¿eh? No aconteció. A nosotros nos gusta hacer repasos de no acontecimientos. Y este es uno de los más multitudinarios, ¿sabes? Que ha habido.
Sí, como no noticias, muy multitudinaria.
¡Muy! ¡Muy! Una convocatoria privilegiada, envidiable. Metieron cerca de 500 personas en las inmediaciones del Nuevo Centro el domingo pasado. No es para despreciar, ¿eh? No. La convocatoria está incipiente, dudo. Hay algo ahí. Llevan más gente que Agosta y Lara. Mucho más gente. ¿Qué? Dale.
Sí, no junta a Costa y Lara.
Dale a Costa y Lara esa posibilidad, aunque se peleen arriba del escenario. No importa, ¿sabes? No van a meter 500 personas.
No.
Agosta y Lara es un dúo no tan exitoso.
No.
La llena vernácula. No. Pero le digo, había más gente el domingo en la velada del Chepe y el Dante que en Wander Defensor. Tres veces más gente. Sí. Metieron más espectadores que el Teatro Circular todo el año, sumado. Contando los dos años de la pandemia también, de se lo suma y no llega, se lo saquilla la persona. Yo dije, es una expresión, ¿eh?
No, para los números de Uruguay
está
es
bien.
Una convocatoria importante.
Y para el que dijo que no pasó nada, ¿entiendes? Está bien. Para un no acontecimiento. Uh-huh. Y bueno, y dicen que esa es la otra noticia que hay. Banda y el Chepe Banda de Chepe, ¿sí? Y no sé si la del Date concurrirá o no. Ya fijó lugar y fecha para una nueva pelea masiva. Inteligencia prepara operativo. Es espectacular.
Está bien.
Sí, es inevitable que diga inteligencia prepara su operativo. Pero no deja de ser ridículo. Eso es lo lindo, señor. Es inevitable y ridículo. Y cuando el ridículo es inevitable, solo hay que sentarse y esperar para disfrutar, ¿verdad? Se viene la segunda fecha de su tour de despedida. Yo sí hice el tour de despedida este con los olivareños.
Sepan quienes estén evaluando concurrir que de los 21 adolescentes detenidos, 12 fueron condenados y están, no están presos, pero están con libertad asistida. Sí, o sea, están dentro del sistema de penas.
Les explota la tobillera. Si se acercan a un liceo, les explota la tobillera. Sí, no pueden acercarse a menos de 200 metros de ningún centro educativo. Ahí los vamos a poner en lugar. Ahí sí los vamos a rehabilitar, como corresponde. Ahí estará entonces la republicana, señor, donde sea, la que es la nueva fecha. Dicen que es el Tres Cruces. La próxima fecha del tour de despedida del Chepe. En serio, de verdad que tienen, lo estoy diciendo 100% de la realidad, no le llamaría realidad a esto, pero de las noticias.
Tres Cruces,
ahí anunciaron.
Va a haber mucha toma desde los edificios, va a haber ahí.
Sí, mucha toma aérea, mucha toma panorámica. Sí. Vamos a poder apreciar mejor al guanaco, señor. Vamos a poder apreciar mejor al hidrante de la republicana. Y bueno, y ahí estará la republicana, además, señor. Y los podremos ver cómo despliegan su táctica desde una visión panorámica, ¿verdad? Como vimos pelear a William Wallace en la película. Sí. Y esta semana, la verdad, la republicana, hay que decirlo, baila al ritmo del Chepe y el Dante. Sí. El lunes estuvieron en el Bausato a la mañana, ¿usted sabía eso? No el Chepe y el Dante, la republicana.
Ah, porque se dijo que iban para ahí.
Exacto.
Les están yendo, sí.
Exacto. Y el jefe de la republicana, lo primero que hace antes de ganar el plan del día, el jefe de la republicana, lo primero que hace es revisar las redes del Dante y el Chepe. Es espectacular, es una maravilla. No me parece un hallazgo, señor. Pasame antes que nada.
Chepe y el Dante.
El Chepe y el Dante. Chepe y Dante. Después, seguridad en los suburbios de no sé dónde. Mateada. Yo qué sé. No sé cuál es el
las actividades que sean.
Sí, exactamente. Campeonato de frontón en el cuartel. No sé. Ese tipo de cosas, ¿tá? Pero finalmente. Inicialmente arranca por el Chepe y el Dante, ¿sí? Es muy lindo que la tengan bailando ahí a su ritmo. Y uno sigue sin saber cuál es cuál, ¿verdad? Uno no se puede hacer hincha de uno o de otro. Eso es lo que más, me aleja de este nuevo evento, ¿verdad? Es eso.
Lo mismo, como dijo usted, que le pasa con la película de la mafia japonesa.
Exactamente. Y bueno, y hay gente que le pasa eso con la Barba Carrero.
Necesita hacerse hincha de uno u otro.
¿Cómo no? No conoce nada de dúos musicales.
Sí, es verdad.
Si cree que no tiene que hacerse de hincha uno de otro, señor. Son caminos conjuntos y antagónicos. Lo que sube uno lo baja el otro, señor. O sea, yo iba a chiflar a Garfunkel, a los recitales.
Muy deseado.
Bajate, Garfunkel, y lo conseguimos. Finalmente.
Quedó
Simon solo, exactamente. Garfunkel quedó tocando la flauta de algún lado. Y bueno, dale, andé a tirar niño por el barranco, Garfunkel. Y entonces dice que está, esto es lo mismo, en algún momento. Y en la Rola Carrera lo mismo, y bueno, Blanca y Jorge lo mismo, 1% hinchado por Blanca. Y ganó Blanca y lo hinchaba. Pepe Guerra, lo pincho por Pepe Guerra. Por
sí, ahí. Siempre lo dijo.
Pero Alba Carrero, yo soy hincha de Alba, yo los distingo, yo soy hincha de Alba, pero hay gente que no los distingue, entonces no los consume por eso, no los puede seguir porque no sabe por qué hinchar. Y bueno, y me di cuenta que no solo sé cuál es el Chepe y cuál es el Dante, sino que tampoco sé qué banda pertenece a cuál, que no sé quién es. ¿Entiendes?
Claro, porque
el desnorte es total, porque cada uno tiene su banda, pero yo no sé cuál le pertenece al Chepe, que igual yo no sé quién es el Chepe de los dos, así que para el caso sería lo mismo. Pero son dos interrogantes, una interrogante arriba de la otra, ¿entiendes?
Sí, yo sigo teniendo la interrogante, pero acá me la han licuado un poco, de si el Chepe existe, porque el que apareció dando la cara, pero eso es un tipo llamado Joel.
¡Joel! ¡Sí, Joel! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Es eso, dice, mire, escuche esta noticia, policía busca a Joel, el adulto que dio declaraciones, se fue, está escapando de la policía, Joel, yo, porque la gente me pregunta, ¿y dónde está Joel? Escapando de la policía, señor.
Para todos los que nos preguntan, ¿dónde está Joel?
Escapando de la policía, el adulto que dio declaraciones vinculadas a la pelea adolescente. Se lo he recuperado en el video. Yo lo vi, le di clic, sí, lo vi el video. Se lo he recuperado, está más rellenito. Está mucho más rellenito, joder, señor. Qué inventario.
Tiene un discurso más limitado también, ¿eh?
Sí. Está con la oralidad. Pero se deshizo de los... ahí cuando se va para la A, se deshizo de esa, de la estirada de la A, señor, que es muy importante, la temperatura, ahí, que esa se puede atragantar. Y bueno, está sacando las muletillas, arrancó en muleta, digamos. Está empezando a caminar de vuelta, hablando. ¿Me entiendes? Es una rehabilitación. Y bueno, ¿qué le puedo decir, mijo? Bueno, feliz día, a eso le digo.
Feliz día.
No se lo digo a nadie. No se lo digo a nadie. No se lo deseo a nadie.
¿Qué cosa?
El feliz día. No se lo deseo a nadie.
¿Por qué?
Porque no, me parece que hay que mantener la humildad, señor. Sí. Y además porque no sé, uno nunca sabe, después es como que uno está obligando al otro a que le diga igualmente, ¿entiendes?
Sí,
también cuando me lo dicen espontáneamente, también yo para no provocar igualmente y no tener que aclarar, no, yo no soy, no, discúlpeme.
Pero usted trabaja.
No, estoy en trabajar y por eso cruzo los dedos otra vez, cada vez que puedo, le ruego a Diosito que no vaya. Que no tengan razón los indios, que los indios no tengan razón, que no haya otra vida. Es lo único que le pido a Diosito.
Le va en corto a la reencarnación fuerte.
No, terrible, claro, sí, mi próxima reencarnación hay que apostarle en contra. No, si hay reencarnación yo estoy cagado, pero absolutamente jodido.
Está carmado, Darwin.
Sí, estoy todo carmado, pero me encarmó. Un unicornio un unicornio con diarrea, señor. Un unicornio con colon irritable. Ese es el tipo de karma que le cayó a la cabeza. Olvídese, pero
descansó
favor, Diosito,
ayer,
que no haya replay, Rosito, por Diosito, por favor, que no haya todavía. No, yo descansar descanso, sí, y no, como siempre, ¿no? Uno tiene una familia.
Ese descanso liviano,
perturbado. Ya, familia, sí, ¿verdad? Trata de huir todo, no sé cuánto, pero no le digo feliz día a nadie para no poner un compromiso de decirme a mí y ya después entrar en esa, ¿cómo decirle? Impostación.
Ajá.
Porque cuando me lo dicen,
sí.
Cuando me dicen feliz día, el 1 de mayo,
sí.
Yo tampoco contradigo al que me felicita. Por el día que no me identifica, ¿verdad? Porque no tengo ninguna característica de trabajador. Tengo muchas más de desempleado en mi forma de afrontar la vida, ¿entiendes? De desempleado crónico, de jubilado de AFE. Esa es mi estirpe.
Esa es su cotidianidad.
Esa es mi cotidianidad y esa es mi personalidad y mi carisma, ¿verdad? Tengo un carisma de desempleado. A cualquiera que me vea de afuera dice desempleado. Jubilado de AFE. Ese tipo, ¿entiendes? Entonces, uno, y tengo una vida así, entonces uno no, la verdad que no se siente, no se autopercibe. No me autopercibo. Y bueno, y entonces no le digo feliz día a nadie para que no me diga feliz día a mí también, porque eso es como la respuesta habitual y es como que uno lo estuviera empujando al otro para que le diga feliz día a uno, no sé cuánto, yo no quiero. Pero cuando me lo dicen, no le digo que no tampoco.
No.
¿Entiendes?
¿Qué necesidad?
No me gusta contradecir a mi interlocutor. No, de ninguna manera, mucho menos si es un trabajador. El 1 de mayo, o sea, no le voy a decir, no, yo no soy. Y le doy un disgusto innecesariamente. No.
¿Usted
quiere que yo sea un trabajador? ¿En un feliz día?
Trabajador.
Eso será, compañero. Eso seré. Eso ahora ya mismo estoy comportándome como un trabajador. ¿De qué empiezo a tirar? Está brava la cosa, ¿eh? Ese tipo de afirmaciones que acercan, ¿verdad? Que uno siente que está actuando como un trabajador. Está brava, ¿eh? Está brava, estamos apretados, ¿eh? No sé qué, no sé esto, cómo viene, ¿eh? ¿Cómo son, ¿eh? ¿Cómo les gusta? ¿Les gusta?
Aumento
del
salario real.
Le gusta quedársela, le gusta, cómo la esconden, la esconden, la lloran. Ese tipo de actitud, ¿verdad? Pero yo me imbuyo, sí. Ahí me imbuyo. Una vez que estoy en ese camino, Pero si usted quiere que sea un trabajador, yo en un feliz día yo voy a ser trabajador en feliz día, compañero. Y ahí ya le digo, me pongo en el lugar del otro. Del otro, que es lo más alejado que pueda haber de mí, que es un trabajador. Sabiendo siempre que voy a poder volver al mío, ¿no? Al minuto. A mí me gusta ponerme en el lugar del otro. Sí, sé que puedo volver a mi lugar. A mí me firman. Antes de ponerme el lugar del otro, me firman que puedo volver a mi lugar. Porque el otro no se va a quedar con el mío. Claro. ¿No?
2 minutos y vuelvo.
Claro, dos. Yo me pongo en tu lugar. Vos no te vas a quedar en el mío, ¿no? Después, cuando yo te diga de salir, de volver, volvé. Está. Vamos a cambiar roles, pero cambiamos de vuelta. ¿Está? No, sí.
Bueno, es algo bueno eso, es que si uno, para ponerse en el lugar del otro, no necesita que el otro se ponga en el lugar de uno.
Bueno, pero por algún lado tiene que salir.
Si no, el
no
lugar
entramos los dos en su lugar. No, no entramos los dos en su lugar. No. Yo te voy a pedir que salga, porque si no es una promiscuidad, señor. No me voy a poner en tu lugar cuando vos todavía estás ahí. Salí un ratito, salí a girarte, ¿está? De tu lugar. Aprovechá, además. A ver, si alguien se va a poner en mi lugar, yo voy a aprovechar para descansar de mi lugar, señor, y de todo esto que... De toda esta cosa difícil que es levantarse todos los días y ser uno, ¿verdad? No,
sí.
Claro.
Y tampoco se soluciona cambiando la formulación a estar en los zapatos de, sobre todo la gente de pie grande, que no, debe quedar incómoda en la mayoría de los zapatos de los demás.
Y pensando también en los rengos, ¿no? Me parece que es una falta de respeto. Nunca pensamos en los rengos. Pero
pensamos poco en los rengos.
Exacto, pensamos muy poco. Entonces, bueno, vamos a respetar. Nadie se pone en mis zapatos.
¿Qué querés?
Bueno, está, por eso. Vos tampoco. Y entonces, me parece que en ese lugar lo importante es volver. Pero cuando estoy ahí, ese minuto y medio, antes de volver a mi lugar, digamos, antes de ponerme en el lugar mío, ese minuto y medio que me pongo en el lugar del otro, doy todo por ese papel, señor. Doy todo por ese rol, también. Por ese rol en el diálogo cotidiano, exactamente. Y le digo, y todo lo que, la conversación que haya que tener, la tengo.
Sí, vio, igual que ahí hay...
Que hay
un riesgo de reacción negativa al feliz día, en el primer
¡No! Mayo. ¡Ya está en ese lugar del feminismo!
No, claro, bueno, no.
No me digas que el trabajador se volvió feminista, señor, no. Que no se le puede decir feliz día.
Hay una vertiente, muy si se quiere, muy vinculada al anarquismo, que no lo ve como un día de celebración, lo ve como un día de lucha y de recuerdo,
pero
de una masacre.
Tiene uno
y
de...
no es feliz día, no, es verdad, son pocos casos.
¿Qué?
Pero puede aparecer,
¿eh? ¿Qué chance tiene uno de encontrarse con un anarquista en la panadería? No, pero yo lo mínimo que espero, además, que tengan una A esa con el círculo.
Claro,
de la campera.
Que sea un anarquista a la vista.
Identifíquese.
No le digan feliz día a los anarquistas el 1 de mayo.
Claro, está bien. Está muy bien lo que usted avisa. No. Está muy bien. Es como...
No feliz día.
No provoquen a los Rottweiler, no le digan feliz día al anarquista el 1 de mayo. No le digan feliz día a la mujer...
El 8.
El 8, señor. El 8, no. Feliz día de la mujer se le dice a otro hombre nomás. Pero a las mujeres no, ¿tá? Porque yo insulto. Pero yo lo sabía, claro, están los anarquistas. Mire, usted era así como quedaba, porque a veces sí. me gusta dejar ese momento de incomodidad. O sea, si lo fuera a contradecir, en lugar de decirle, no, yo no soy trabajador, compañero, le diría eso.
Feliz día lo que.
Feliz no. Hoy es un día para reflexionar sobre la explotación que recibimos los trabajadores. Y me voy.
Ahí va. Y lo dejé más obrero que el obrero.
Me gusta dejar esa nube de incomodidad y silencio detrás de mí. Es como tirarse un pedo en el ascensor. Uno se pierde lo lindo, ¿verdad?
Que es el efecto
general.
A no ser que tenga acceso a la cámara del ascensor.
Correcto, pero... no puede atestiguar el efecto general. Pero no importa para que yo lo imagine. Se la puede imaginar mientras se aleja de la escena.
Se lo imagina sabiendo que está sucediendo.
Exacto, en ese momento. Ah, lo estoy viviendo. Me imagino esto en directo. Se llama imaginar en directo eso, ¿verdad? Porque está sucediendo en ese momento que uno se aleja de la escena, está generándose ese efecto que uno causó, ¿verdad? Pero que ya no puede disfrutar con su presencia. Y a mí me gusta eso. Entonces, yo lo hago más por eso que por hacerme el anarquista, la verdad. Solo por eso, porque me gusta dejar la incomodidad instalada e irme. Me voy. Bueno, así que esta columna se podría llamar así, ¿verdad? O podría ser la descripción de esta columna perfectamente. Dejo la incomodidad instalada y me voy, amigos. Vamos a la parte media.
Sí, señor.
Y
sí, señor.
De vuelta vamos a hablar de un poco más, de algunas cosas de ayer, del 1 de mayo.
Ok, sí, un discurso de más de una hora de Marcelo Gala.
Sí, no vamos a trabajar
presencia
en
precandidatos.
Eso. Imagínese que no voy a trabajar en eso. No voy a trabajar el Día del Trabajador sobre el Día del Trabajador.
hace trabajar a los trabajadores de la prensa.
Señor, eso es falta de respeto a los trabajadores. Yo para mí sería una falta de respeto de mi parte de los trabajadores, trabajar el Día del Trabajador sobre el Día del Trabajador haciendo
el trabajo,
digamos, el trabajo que debería hacer yo en el Día del Trabajador, uh-huh. siendo que no soy trabajador. Así que, pero solo le voy a decir que el título, uh-huh. el título ¿sí? del discurso de Adala, ¿sí? inmenso e histórico. Espectacular.
Luces largas.
Y el camino que dejó, hago... Miro el cielo, beso y hago wifi con el cielo, con esto, Héctor Perry. Inmenso e histórico, o sea, el trabajador del humor, ¿verdad? Inmenso e histórico, ¿sabes lo que es esto? Inmenso e histórico es esto, del plebiscito. Le dije que lo tenía. Sí,
arrancó y cerró hablando del tema del plebiscito, obviamente.
Tiene la urna amorcillada, amigos, es espectacular.
Estaba el León Viejo entre el público.
Estaba el León Viejo sufriendo, padeciendo cada uno de los segundos de gloria que tuvo Marcelo Adala, señor, que fueron, los vamos a contar, en la parte del medio los vamos a contar, vamos a hacer la cuenta, son 60 segundos por 70 más o menos, una cosa así, uh-huh. ¿no?
De lo que duró el discurso más o menos.
Sí, una cosa así. 600.
70 minutos.
3.600.
Hacemos las cuentas. La compartimos después de la
4.200 segundos de gloria, señor. Póngale que no todos fueron de gloria.
No, pero ahí en un momento. No.
1.600 segundos de gloria que tuvo que tragarse su rival, ¿verdad?
Ya venimos, Darwin, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Bueno, Darwin, continuamos. Si es que está ahí, ¿no?
Sí, bueno, amigos. Vamos en directo a esto enorme e histórico, inmenso e histórico, señor, ¿verdad? Que se volvió ayer que Adala supo mostrar eso inmenso e histórico. Sí,
las 50 cajas negras.
Exactamente, inmenso, histórico y negro, tendría que haber dicho, señor. Inmenso, histórico y negro. Me hubiera encantado que lo cerrara así, ¿verdad? Con una cosa colorida. Y bueno, y dice, después dijo, propuso reducir la jornada laboral como Gurmende. Están atrás de la candidatura de Gurmende.
¿No era Tabaré Viera?
Ah, era Tabaré Viera, señor. Era Tabaré Viera, tiene razón, que viene del turismo y se cree que todo se soluciona por ahí. Dale más horas a la
claro,
gente.
Claro, es más turismo.
Maturismo, exactamente, quedó condicionado, ¿verdad? Tiene ese sesgo, y eso, pero está bien, es como dice Tabaré Viera, que, bueno, dijo que tiene un efecto neutro, dijo Adala.
Sí,
en
sí,
cuanto
correcto.
Al empleo, no genera ni destruye puestos de trabajo.
Correcto, algo parecido nos dijo Seba Fleitas el día anterior respecto a la evidencia internacional disponible, no son efectos significativos en el mercado de trabajo.
Sí, estamos gileando nomás, claro. Ni baja el sueldo, ni sube el sueldo, nada.
Exacto, solo impactos de baja significancia.
Está perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos, señor? Si no baja la productividad, no sube la productividad, no baja el sueldo, no cambia los puestos de trabajo, entonces, ¿por qué lo estamos haciendo?
Nada. Bueno, Abdal argumentó por el lado de la calidad de vida de los trabajadores.
No genera ningún efecto, señor. No genera ningún efecto, cero efecto, señor, de la reducción de la jornada laboral. No se pierde productividad, no se pierde salario, no se pierde empleo, solo se gana en vida, señor. Es increíble. ¿Por qué lo estamos haciendo? No sabemos. ¿Por qué estamos haciendo una jornada laboral tan larga? No sabemos, señor. Es impresionante. Discúlpeme, pero sí. Sospecho un poco de estos números.
Ajá. ¿De qué números?
Y de que sea inocua la medida. Reducimos la jornada laboral y no cambia nada, señor. No ajá. cambia ni impuesto de trabajo, ni salario, ni productividad. No cambia nada.
La verdad que no. Sobre todo lo de productividad llama la atención, porque en realidad la productividad por hora debería aumentar. Pues si no, en realidad debería estar cayendo.
Bueno, por eso si no baja, cae la productividad, exactamente, señor. No cae el salario, no cae los puestos de trabajo.
Él habló básicamente de puestos de trabajo. En eso dijo que era neutro el efecto. Creo que no incluyó más dimensiones en su análisis. Pero excepto dice, después lo otro que dijo de la calidad de vida de los trabajadores.
Dijo, como con el objetivo de siempre de mejorar la vida, si somos eficientes y mejora la productividad, respetuosamente, planeamos todo el sistema político, 40 horas semanales.
Cada vez tirando para adelante. adelante, digamos, para hacer el monitoreo de cómo evoluciona la productividad con el cambio. Compartiendo
con
información.
Viera. Están respaldando la candidatura de Viera y esto, con esta tesis bastante extraña, que es inocuo la cantidad de horas que trabajemos. Vamos a trabajar menos y bueno, está.
No, todo va a andar más o menos igual.
Todo queda igual. Sabe por prejuicio nomás. Estamos regalando 8 horas a la semana por prejuicio, o sea. Es increíble. Es como el cuento de la colita de cuadril en la asadera.
Ajá. ¿Cómo es eso?
No lo sabe eso.
No. Que se reduce.
Que le corta las puntas.
Ajá.
No, que le corta las puntas. Una familia que le corta las puntas y dice, pará, le tenés que cortar las puntas y después le metes al horno. Y las puntas, bueno, pues, no sé, las tirás, se das al perro, no se me importa. Y entonces, en un momento, llega uno de la familia, ahí, todos explican esa tradición y dicen, ¿por qué le corta las puntas? Ah, porque mi madre le cortaba las puntas y mi abuelo le cortaba las puntas. Y un día le van a preguntar al abuelo y dice, no, porque yo tenía una asadera chica, no entraba. cosas, ¿tienes? Y esto es lo mismo.
Colita de Procusto.
Claro, el abuelo tenía una asadera chica y trabajamos 48 horas y hay unas puntas que le estamos cortando las colitas innecesariamente, ¿verdad? Así que, no sé, habrá que estudiar. ¿Verdad?
La colita recortada.
Se lo dejo a los estudiosos, señor. y después a Delgado le pareció, ¿sí? No es bueno igual cuando empieza a dar números a Dala, ¿eh? Se entrevera, se cae la... menos número y más sentimiento. ¿Tá? Eso es lo que tiene que hacer. Más corto, menos número.
¿Tuvo algún momento que se entrevera un poco? Sí, ¿tuvo alguna dificultad con los números? Dio mucho número, mucho número.
Claro, el 1% tiene no sé cuánto de la cantidad de...
Miles de millones. La danza de los miles de millones es en la tumba de los cracks.
Es muy difícil. Eso para cualquiera. Ay, no. No despierta emoción, va perdiendo la emoción. No, más sentimiento, más corazón, más emoción y mucho menos número, ¿está? Uh-huh. Esa es mi recomendación. Y Delgado le pareció, criticó el discurso, pero le pareció un discurso muy ideológico del PCNT en el Día de los Trabajadores.
Me sigue sorprendiendo el uso del concepto de ideología.
Sí, es impresionante, le parece muy ideológico. Esperaba algo más espiritual, más holístico. Más ecléctico, más ecolástico.
Seguiría siendo ideológico,
¿verdad? Más ayurvédico. Algo mucho más por ahí, ¿entiendes? Claro. Mucho más con mensajes veros cargados.
Digamos. Claro, orgánico. Quisiera hablar a su organismo, ruidos del cuerpo, por ejemplo.
Exactamente. Y, por ejemplo, es un lindo, Leina Cosía, hace feliz un trabajador. ¿Eh? Hace feliz un trabajador, la cocina, y cada uno hace feliz un trabajador, ¿entiendes? No sé, le compra una bolsa de bizcocho, unas tartas fritas.
Uh-huh. Hay tantas formas de ser feliz.
Bueno, ya está. Vio que ya se hizo solo. El próximo, ya lo hicimos. Hace feliz un trabajador. Y eso, poco ideológico, menos ideología. Menos ideología. Un discurso del 1 de mayo, ¿no? En año electoral.
Y lo sorprendió. ¿Qué expectativas tendría?
Ah, ¿no? Claro, a 4 días de entregar la firma de un plebiscito, o sea que 400.000 firmas juntaron.
Más de 430.000.
Claro, una bomba nuclear constitucional. ¿Qué fue? ¿Fue a mostrar sus ojivas? ¿Qué va a hacer? Salió con las ojivas y dijo, inmensa histórica mi ojiva. Mirá lo que es esto. ¿Y qué? ¿A qué fue Delgado? Es como sentarte a ver una de Jackie Chan y que te parezca muy violenta. Che, demasiada pelea esta de Jackie Chan. ¿Qué viniste a hacer, Delgado?
Muy teológico el Ayatolá Abdala.
Muy teológico. Oh, mucho de Dios, este cura, esta misa. Pero, amigo... Es muy física esta película de Jackie Chan. Y que, pero va a haber un concierto de Arjona y le parece muy meloso, muy meloso.
Le gusta Arjona, Delgado.
Sí, le gusta, por eso, pero sí, sale del concierto de Arjona y
dice, demasiado meloso.
Muy meloso, ¿no? ¿No te parece un poco empalagoso, Arjona? Pero qué mierda que viniste acá, entonces. Una cosa de loco, ¿sabes? Que no entendemos los géneros. Uh-huh. Va a ser muy ideológico el discurso del Pichelente, ¿sí? ¿Qué esperaba? Bueno, tal. Hágame acordar de nunca ir con Delgado a ningún lado, porque no entiende a dónde va a ver las cosas, ¿sí? No entiende el producto que va a consumir. No lo entiende. Y Orsi.
Sí.
Pasó una cosa muy linda, porque sí. Le preguntaron por el plebiscito, ahí unos maleducados también, ¿no? Los periodistas, ¿no? Después del plebiscito, la bomba nuclear de Adala, esa, las ojivas con las que entró el PCNT, las ojivas del Estado contra el Estado, el PCNT,
las ojivas no hay que mirarla a los ojos.
no le mire las ojivas a los demás, son las ojivas a los demás. Y le preguntaron eso ahí, señor, del pleno
tenía
coso.
Que preguntar, ¿no?
Del pleno coso. ¿Y qué hizo el pincelete? Bien, el pincelete, señor. Le puso una murga a cantar atrás. ¿Lo escuchó?
Sí,
es espectacular.
Es que les pasa a todos los precandidatos que van al acto del pincelete, que se ve que van para la oratoria central y se van enseguida. Y no se alejan del escenario para su rueda de prensa y salen siempre contaminadísimos por el ruido que hay alrededor.
No, pero acá se la pusieron para que no se escuchara.
¿Te dice?
Sí, póngala.
Yo tengo claro...
De la puta. Yo tengo claro... Póngala de vuelta cuando arranca, porque es espectacular cómo le pones su hueso.
¿Cómo entra?
Vaya a escuchar solo la murga. Escuchá.
Yo tengo claro el por qué no acompañé la juntada de firmas y por qué no acompaño el plebiscito. Si se toman otras resoluciones, yo voy a... Así como hay compañeros del Frente Amplio que piensan que
ay, ay, ay,
es el mismo, también el movimiento sindical
un poco, todo toma la mano, el movimiento sindical,
la libertad de acción fue lo que el Frente
Amplio, la burga rodará,
el movimiento sindical tiene
la burga, global.
No, imposible. Son declaraciones básicamente para los medios escritos, porque para televisión y radio. Que
no,
bola,
y que después
sonido,
él la tiene,
imposible.
Son malos escritos porque él después las tiene que leer para saber lo que dijo, porque no hay manera de escuchar.
Uno no se escucha uno mismo, claro.
No, escuche, va.
Seguimos.
Me gusta cómo arranca,
Yo tengo claro. ¿Por qué no acompaño el plebiscito? Si se toman otras resoluciones, si el Frente toma otra resolución, yo voy a alinearme, pero así como hay compañero
la burga,
también el movimiento sindical,
la burga, acá tiene la burga,
movimiento sindical tiene autonomía.
Bueno,
después, fuera de su espacio, Darwin, vamos a escuchar a Delgado, no con una murga, pero sí con un presentador de acto, hablando de un volumen muy alto atrás.
Sí, de la murga. El indicio que ya anuncia que le van a romper el cerebro a la persona que está ahí. Yo tengo claro, de la murga.
No, estas son las ruedas, son todos los años, son las ruedas de prensa más absurdas del año, siempre.
Me encanta.
Se dicen disparates.
Sí, no puede ni escucharte, decir cualquier cosa. Después ya si en el quicho de Varela más tranquilo y si la purga del Partido Comunista atrás
yo tengo claro
es tenebroso, es espectacular. Hoy me van a enredar todos los cables, ahí viene. Y dice que después en el quicho de Varela, no dice, yo lo escuché más tranquilo y si la purga ahí del Partido Comunista atrás y todo eso, explicó claramente es una nebulosa forma de plantear la diferencia, ¿verdad? Que tiene con el plebiscito. Y dejó claro, bueno, el miedo que tiene Orsi a desilusionar o importunar al votante frente a pista. Eso
bueno,
lo dejó claro.
Es el momento que
trata de dejar
crítico
claro en cada locución. No me convence, dijo, a otros sí. Muy bien, random.
Dice algo genérico.
El manual random. Estamos en el peor momento del dengue, pero no quiere decir que no vengan momentos peores. Muy bien. Manual random. No me convence el camino. A otro sí.
Descriptivo random.
Esto no es un par de agua. Bueno, si esto no es un par de agua.
Una cosa tan binaria.
Claro, si esto no es un par de agua, me parece que hemos llegado al momento de la humanidad en la que nunca vamos a encontrar un par de agua. Si no vemos un par de agua en esto, sino que es elección de un camino para un mismo fin. Sí, que es la felicidad de todos los uruguayos. Que es mejorar la seguridad social y derogar o eliminar lo peor de la reforma última. No tiene nada que ver con eso, el plebiscito. O sea, sí, es una
bueno,
parte,
sí,
pero
la
es
parte de la
el inicio,
pasa por arriba, sí.
Es lateral, o sea, sí, claro, el problema es todo lo que plantea. No derogar los aspectos.
Después va a derogar cosas de la reforma del 96.
Sí, de todas. Entonces sea, iba a quedar en la Constitución.
A nivel constitucional, cosas.
Todo, por eso, que es como imprimir el ADN, digamos, ¿no? En términos legislativos. Muy bien, perfecto. Pero dice que es un camino. Sí, hay un camino que es sacar lo peor de la reforma y hay otro camino, por ley, y hay otro camino que es agarrar un lanzallamas y prender fuego todos los cromosomas, ¿verdad?
Toquetearle la punta a la pirámide de Kelsen.
Exactamente, prendete a la pirámide de los egipcios, que las hicieron mal, la de los extraterrestres, la que no le hicieron a Egipto, ¿verdad? Que les quedó mal, les quedó al revés. Y bueno, no nos sirve como pirámide de Ponzi. Bueno, y esto calde todo, prendele fuego, calde fuego las cuentas al Estado, ¿verdad? Dejando un país insustentable, una vez que nos hayamos patinado los billetes que le agarramos a la AFAP, que la mayoría son del Banco República, ¿no? Así que
República AFAP es la que tiene la mayor
quien
parte,
le dice sí. Que no llevemos a la quiebra al Banco República en ese camino.
El grueso de esos fondos, todos esos millones, decenas de miles de millones de dólares de las que se habla, no son de las AFAPs. Las AFAPs los están administrando. Lo que es de las AFAPs es la comisión que cobran, correcto, bueno, para esa administración. Si que son,
negocio a la República, no sé cómo
va. Bueno, sí, ahí le entra una guita interesante a la República AFAP.
Por eso. Sí. Pero igual, no es un parteaguas, ¿eh? Son dos caminos para un mismo
dice
fin.
Orsi, sí.
Exactamente. Que es el triunfo, bueno, de los buenos. Pero
sobre los malos, de lo que estamos hablando
sobre
acá.
Sobre los malos, lógico. Y por suerte, como siempre decimos, por suerte, lo bueno somos nosotros. Esto es una gran batalla entre la gente buena y la gente mala, y por ser gracias a Dios, lo bueno somos nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer algunos comedias noticias del minuto, ¿verdad?
Qué lindo.
Vamos a hacer porque...
Usted sabe que a mí me gusta.
Sí, ya lo sé. Tengo muchas acumuladas.
Sí, no, claro, no.
Estaba
guarde.
Convencido de que salíamos el miércoles de aire. Estoy tan alejado del sentimiento del trabajador que estaba convencido, ¿verdad? Le tuve que preguntar a Ricardo el martes a las 8 de la noche. Correcto. Si salíamos al aire el otro día, señor. Y bueno, y le iba a dar, como digo, noticias en un minuto, el miércoles, el jueves y el viernes, para que usted disfrute, ¿entiende? Sí, para que usted se sienta bien y esté a gusto.
Que nunca falte, 10 noticias.
Exacto, y un minuto nomás. Y que usted esté a gusto en esta tarea, ¿verdad? Que
me gusta.
Mientras Joel escapa de las autoridades, ¿verdad? Escapa de la policía. porque armó un lío ahí. Qué increíble, no cierra mucho con el personaje.
No, la verdad que sorprende.
Pero como bueno, giro. También Pedro Sánchez también dijo que estaba a punto de quebrarse. Es muy lindo todo ese todavía, Pedro Sánchez. Bien, no, ya está, no, ya pasó, ya no me quebré. No me quebré, al final no me quebré. Al final estoy
bien. Al final le aguanto, no se preocupen, podemos con esto.
Al final estoy en una pieza. Sí, al final, ¿sabe qué? Me voy a encargar de liderar la limpieza de la democracia mundial.
Me voy a ir para mi casa con la cola entre las patas, pero voy a salir blandiendo la espada.
No sabía si podía aguantar esto que vendría a ser la presidencia de España y todo eso, pero ahora me di cuenta que puedo y puedo además liderar la limpieza de la democracia a nivel mundial. Es espectacular. Le dije que estuvo reflexionando fuerte. ¿Con qué reflexiona Pedro Sánchez? Por favor, deme eso. Deme eso para salir así de 5 días de reflexión.
De la que hace reflexionar a Pedro Sánchez.
Exacto. Te voy a dar de la que hace reflexionar a Pedro Sánchez. Te encerrá dudando a ver si puede con tu trabajo y salí queriendo ser el líder mundial de la democracia. Dame de esa. ¿Dónde está? Bueno, como dio noticias a los minutos, amigos, un saque de realidad que sí, no genera ese efecto que generó la reflexión en Pedro Sánchez.
No es la misma, no es el mismo principio activo.
No, acá no queremos engañar a nadie.
No piensen que van a salir así, de este segmento.
Acá solo mentimos para el disfrute de todos, pero no queremos engañar a nadie. No, la idea no es engañar, ¿está? Uh-huh. Título, entonces, de como dio noticias a los minutos. Entrevista al jefe negociador de la Unión Europea con Mercosur. 2 puntos. Macron no negocia y Argentina desconectó el enchufe. Y más. ¿Cómo más?
Más que eso.
Más que eso, claro.
Se fracasó.
No hay nada más que...
Señor,
no hay nada
¿y usted
que
cobra
interese
por su trabajo?
Todo lo que diga después de eso no interesa. Más, ¿sabe qué es? Dicen que la murga. Macron no negocia y Argentina desconectó el enchufe. Después de Macron negocia que tiene que desconectar el enchufe. ¿Queda algo por decir del jefe negociador de la Unión Europea del Mercosur?
No, que entregue su cargo y que se vaya para su casa.
Claro, Brasil arrastra los garotos por el piso. Meta agridulce, tampa ella. Es un carnaval en el Sambor. Alemania es autista y España está de vacaciones emocionales tratando de imaginarse cómo sería la vida sin Pedro Sánchez, que casi sucumbe de los memes. Bueno, da, y más. ¿Qué más? La murga, la murga. Más de la murga cantándote atrás. Es espectacular, el título es completísimo, señor. Y lamentablemente dice y más. Y bueno, promete algo que evidentemente no puede cumplir. Pero yo ni entré. Apareció Walter, el practicante Umbanda del video del campeón del siglo, y reveló la finalidad de su trabajo. Abro comillas, cierro comillas, en trabajo.
Ok.
Sí, me parece que esto
este es el
no quisieron ofender en el Día de los Trabajadores y pusieron trabajo entre comillas, señor. Estaban con el miedo del 8, les quedó el miedo del 8 todavía y no quiere que los escrache trabajo entre comillas. Yo para mí no debería poner entre comillas, ¿no? Es un trabajo de imaginero, es un trabajo, sí, como cualquier otro.
Y bueno, se paga, se hace.
Exacto, señor, es digno. No sé si es legal, pero es digno, señor.
Bueno, en este caso, Peñaroli estará intentando argumentar que no es legal o no sé por qué.
No, porque al final no era.
Ah, era que era por otra cosa.
Sí, tenía razón. Habían consultado a un experto, sabía eso. Ajá, sí. No sé si llegó al padre Donato. Y adivine que, a diferencia de lo que hemos conocido de los expertos en estos últimos 4 o 5 años, sale muy bien parado.
Ajá.
Porque dijo exactamente lo que era y era eso, señor.
¿Qué era?
Que no era magia negra, dijo.
Ah.
Por los materiales, por la materia prima que usaba ahí el hombre, dijo, no es magia negra eso.
Mire.
¿Entiendes? Con el correr de los días, dice la noticia, se fueron sumando nuevas versiones. El padre Gustavo Donato, referente espiritual del mundo del fútbol. Qué lindo eso.
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? Eso es lo que dice la tarjeta del padre Donato.
referente espiritual del mundo del fútbol, señor.
Descartó que se tratara de magia negra por las características de la ofrenda y el color de las velas, señor. En todo caso, lo hicieron para favorecer a Peñarol. No, era una ofrenda de un hombre que tiene un hijo mal, todo era huevico.
¿Se autoatentó Peñarol entonces contra un trabajo a favor?
Sí, pero al final no lo denunciaron. El fiscal romano no estaba y no lo denunciaron.
Ah, entonces no.
Exacto, bueno. Seguimos. Tiene 110 años. Ajá. Todavía conduce y revela cuál es el alimento que lo ayudó a llegar a esa edad. No, que revele por dónde conduce.
Así no vamos.
Eso es lo que necesitamos. Que revele por dónde conduce y que el Waze lo tenga marcado todo el tiempo, señor. No necesitamos saber que revele qué alimento lo llevó a llegar a esa edad. Yo le digo cuál es el alimento que le va a complicar de los 110 para adelante.
Ajá.
La pasta frola. Cuando se le caiga una pasta frola del auto, termina bajo un camión estacionado, solo. Se le pasó a un futbolista de 30 años, no le va a pasar a él. De 35 años, de 8 años, le va a pasar a él.
Recién retirado, sí.
Ahí está, ponele una pasta frola arriba del auto. O sea, cómo se le termina todo. Se termina la carrera de conductor.
No vaya a probar la pasta frola.
No, claro, no vuelve ella. Es un viaje de día. Los 110 años es un viaje de día la pasta frola. Claramente, y en todo el sentido de la expresión, ¿verdad? Porque si uno va manejando, bueno, imagínese. ¿Te cansan las reuniones virtuales? Este que me pregunta cosas, ya me calientan los títulos, sí. Me pregunta cosas.
A usted, además.
Me lo preguntan que sos tarado. Los científicos descubren qué causa la fatiga y cómo evitarla. El Zoom causa la fatiga. Esto se llama la ciencia llegó tarde otra vez a la cantina. Ya sabemos qué es lo que causa la fatiga. El Zoom. Sí, estar hablando con un monitor, con un monigote que aparece en un monitor. Están viendo al otro en una compu y soportando la incomodidad del delay. Eso es lo que cansa.
La realidad, la exposición a la realidad disminuida, podríamos llamar.
Exacto, claro. Y la imposibilidad de establecer un diálogo que más o menos fluya, señor. Como cualquier Zoom. El Zoom no fluye. Más de 30 minutos se te trituran las terminaciones nerviosas, señor.
Sí,
¿cómo evitarla? Fácil también. ¿Y cómo evitarla?
Y haciéndola de Argentina.
Pues dejando.
Desempufando.
No ir, claro, apagar el Zoom. ¿Cómo evitarla?
Bueno, tiene batería igual, desenchufada.
Bueno, no importa, lo que quiero decir es salir del Zoom.
Sí, sí, sí.
Dejar una foto de uno y dormir la siesta. ¿Cómo evitar la fatiga que los científicos descubrieron de la reunión? Te cansa la reunión virtual, le deja una foto fija y dormir la siesta. Sí. Ya está. La verdad que...
No va a ser la del coronel del aire, esa no.
No. Pero eso es un... Ya le dije, usted lo pone en seco ahí al coronel del aire. Está que se empezó a masturbar ahí en seco. Y no es así.
Una cosa lleva a la otra.
Es una concatenación de imágenes que lo va llevando hacia el ahorcamiento del ave, ¿verdad? Pero, que además si uno es un coronel del aire... tiene otra relación con el ave, ¿verdad? Con la parte aviar de su cuerpo, de su organismo. Y es una sucesión, señor. Empieza por unos videos de yoga sugeridos por Tito y bueno, y ya sabemos cómo termina, ¿verdad?
Ya sabemos cómo termina.
En Pornetube, ese. Bueno, Saldain.
Sí. Rodolfo Saldain, quien lideró el proceso de la reforma de la seguridad social.
No comparte, al 100% la reforma jubilatoria.
¿Cuál?
Pero señora, ¿por qué el plebiscito sería un error? La de él.
Ah, la suya propia. Sí, no, porque comparte, en realidad él la propuso. El
lógico, no comparte, para los que dicen, ¿vio? Saldain no comparte. Pero es como... Que, claro, está bien.
Y no, tiene cosas mejorables, sí.
Pero además, como consumidor, ya está hablando
desde
como consumidor.
Desde el punto de vista del que la diseñó, del padre de la reforma.
Ella no comparte. Pero como que ya la está hablando como consumidor de la reforma, ¿entiendes? ¿Qué hizo él? Y ya no la comparte 100%. Y nadie puede compartir 100%.
A él no le toca la reforma.
Una reforma jubilatoria está mal hecha por definición.
Sí, eso lo hablamos en su momento.
Está mal hecha por definición.
No hay reformas jubilatorias a favor, o por lo menos hay muy pocas en la historia de la humanidad.
¿Y cómo es para la población? Mala.
Mala.
¿Cómo es para la gente que está trabajando y se va a jubilar? Mala, papi. Va a estar peor.
Compararla con la anterior.
Es para sacarle algún yunque de la espalda a los otros, a los que vienen, digamos, ¿no? A los trabajadores del futuro. Sí. Pero para los que ya la jubilan, ¿cómo es? Mala, peor. Lógico, peor. Y es para peor, en términos de las personas, para peor. De los ciudadanos que sueñan con ese sueño tan hermoso que es jubilarse, ¿verdad? Que por suerte uno ya nació así, jubilado. Como hablábamos hoy, ¿verdad? En situación de desempleado que cobra un sueldo demasiado alto para lo que hace. Jubilado de AFE, básicamente. Pero desde que asomó en el mundo laboral ya era... Pero para un trabajador el mayor sueño es jubilarse. Y bueno, y esto que te lo posterga en el mejor de los casos, te lo hace más chiquito, todo, señor. Pero es mala para la gente, mala. Ya sabes. Y bueno, y Saldain no comparte 100%, es lógico. Porque ahora le está tocando sufrir lo que creó. El estrés financiero que se apodera de los uruguayos. ¿Cómo se manejan financieramente? ¿Cómo pueden? Respuesta, ¿cómo pueden? ¿Quién tiene tres financieros? Espuela tiene tres financieros. ¿Quién tiene tres financieros?
No sé, gente que está en el mundo financiero. Bueno, está en el mundo de tener un préstamo y estar complicado.
No, eso no tenés cómo pagar la deuda. Eso no es este financiero.
Es un hombre sofisticado.
No, que este financiero. No le podemos llamar este financiero a eso. La puta madre. Vamos a decir las cosas como son. No tengo para levantar el muerto que me deje con la tarjeta. Quemé la tarjeta, no es este financiero. O sea, es otra cosa. Se llama otra cosa, señor. Esta sesión que le pusimos se llama otra cosa. Fermín. 2 puntos. 30 años después se conoce el verdadero e insólito motivo de su salida de Cacho Bochinche. Elevaron el aparato para marcar tarjeta a 1.5 metros del piso en Canal 12 y no llegó más. No pudo llegar más. Ya no estaba saltando lo que saltaba antes. Lo pusieron más alto, no se dieron cuenta, lo pudo más. Y bueno, estos hijos de puta lo terminaron despidiendo por abandono laboral. Claro, porque no marcaba nunca la tarjeta. Señor, no llegaba ahí a meter la tarjeta ahí arriba, ¿entiendes? Y como estoy hipotetizando, o sea. Me parece estar en la chiquita igual, ¿no? Me parece estar para lo pequeño, ¿no? Ver a 30 años por qué se fue Fermín. Están en la microscópica ahí en el país, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza, ¿no? Todo tratando de tirar algo de Cacho, ¿eh? Todos aparecen y dicen, yo no sé, bueno, de Cacho esto, de Cacho lo otro, el mago Ledo, que se hace el protector de Cacho. Desaparece de ahí, Cacho. Tenía que hacer el truco de la desaparición. Si el mago Ledo es tu protector, bueno. O sea, no quise ni leerlas esas al aire. Bueno, no voy a hablar más de este. No voy a hablar, no me insisto. El mundo está sobre una cuerda floja, dijeron los líderes del Foro Económico Mundial en Riad. Templanza. Eso es lo que no me gusta de los líderes del Foro Económico, que tengan esta templanza. El mundo está con una cuerda floja.
Sobre una cuerda floja.
Muy bien. Gracias entonces, amigos del Foro Económico Mundial en Riad. Si usted dice que el mundo está sobre la cuerda floja, todo lo que nos transmite a nosotros es seguridad, certeza y la certidumbre esa que necesitamos, ¿verdad? Para salirle a pelear al mundo todos los días. No sé si lo dijeron, capaz que lo dijeron como es ahora, no sé. ¿entiendes? Como, wow, bueno, está para nosotros. No, porque no sé qué tanto, no sé qué tanto líder económico había y qué tanto este líder económico como árabe había, de los que compran cosas ahí en Inglaterra y eso. ¿Entiendes? Lo, de lo, porque capaz que era una forma de azuzar, de excitar a los compradores. ¡El mundo está en la cola, flojo! ¡Vamos a comprar todo ahora! ¡Que está para nosotros! ¿Entiendes lo que le digo? No sé, no sé con qué espíritu fue eso.
Sí, no, no, no tenemos la información suficiente.
Pero no parece que estén fortaleciendo la templanza, ¿verdad? En estos momentos. No sé, no sé, no sé por qué le digo. Viendo cómo está.
Estamos tan, tan anestesiados con ese tipo de declaraciones que
sí, pasan de largo. Sí, pero bueno, pero está, pero va y lo dicen ahí en ese lugar, este pobre gente. Está sufriendo y yo no sé si en definitiva eso no está, era como un aliento a, vamos para allá, vamos para el mundo que está sobre una cuerda floja
esa hora,
le ponemos una red de billete abajo y cae arriba de nosotros el mundo. Está divino, ¿sí? No sé, por eso le digo, o sea, la cancha está preciosa capaz que es esto, para los líderes del Foro Económico Mundial de Riyad. Y ciertamente, uno ve cómo está Occidente, sobre todo, ¿verdad? Esta cosa de que uno de los mejores proyectos políticos que tiene Europa, que es Pedro Sánchez, se retira 5 días para reflexionar, digamos, como si fuera el tini, ¿verdad? A esos niveles de show de la debilidad, ¿no? Y la fragilidad, es como una especie de exhibicionismo de la fragilidad. Uno, la verdad, tiene ganas de arrancar para allá, para esa zona de gente que está bien y todo. No le digo lo que está mal, le digo, pero ahí Dubái y todo eso, y si le voy, vamos, es ahora. Vamos a armar un equipo, nos quedamos con la siguiente. Tiene una ruina preciosa, todo, está divino. Nos quemamos con todo, armamos ahí, armamos un equipito y vamos. No, ellos no tienen mucho ejército, mucho de eso, pero. Pero claro, exactamente, compramos la mitad y la otra mitad lo sacamos de patadas en el culo. Y yo me pongo, yo los organizo, yo los envalentono, ¿entiendes? Capaz que fue en eso, el mundo está en la cuerda floja, vamos arriba, vamos a comprar equipo de fútbol y vamos a traerlo, vamos a sacar a matar el culo a Toto Burócrata de Bruselas y nos quedamos con todo, porque es el momento, nunca estuvo más linda para uno que es musulmán. Bueno, dos actores de la sociedad de la nieve se llevaron un susto mientras buceaban en el Caribe. ¿Qué pasó? Una montaña. ¿Qué pasó?
Estaban en el inverso de la situación de la película.
Se encontraron con Parrado, que venía de un naufragio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les puede pasar, señor? No sé. Los alarmantes números del fútbol uruguayo.
Ah.
Esta me encantó. Así.
¿Qué será el balance defensor?
No importa. Los alarmantes números del fútbol uruguayo, señor. ¿Usted quiere leer números alarmantes del fútbol uruguayo? Clique a esa noticia. Listo, no hay más.
Usted
no
lo
hay
más hizo. Que discutir.
Exactamente, ya está.
Los pasivos de algunos clubes están un poco altos.
Ando con ganas de leer los alarmantes números del fútbol uruguayo. No, puede ser las tarjetas amarillas, puede ser los goles que están haciendo por fecha, puede ser la cantidad de gente que va. Los alarmantes números del fútbol uruguayo, número que mire,
alarmante.
Los números que usan los jugadores. Ahora hay uno que juega con la 129, alarmante.
¿Qué hace? Claro.
Asesinaron en la puerta de su casa a una TikToker de Irak. Una iratoker, ¿verdad? Sí. Condenada por videos contra la moral pública.
No.
Bueno, eso es una cosa que les voy a empezar a decir a todos los que conozcan. No conozco a ninguno todavía, pero cuando
conozco un TikToker, le va a llevar esta historia.
¿Sabes a qué TikToker respeto yo? Al TikToker iraquí. Es el único TikToker serio. El único TikToker que se arriesga. El único TikToker que deja la vida por el TikTok.
El TikTok. Porque en Afganistán no le dejan tener TikTok.
Iraquí, señor. En Irak. Bueno, vos te crees que tenés huevo porque sos TikToker, andá a ser TikTok a Irak. Eso es lo que le digo yo. ¿Está? A todos los TikTok. Ya encontré. Periodista que sirve, el periodista mexicano. Ya se lo dije. periodista, sí, que ama, periodista que ama su oficio, es periodista mexicano.
Ahí hay que
periodista, poner verdad, el periodista cuerpo. Genuino. Si no, nadie es periodista por ella, los guachos que van a estudiar de comunicación a la cosa privada o a la cosa pública, que no saben qué hacer. Y los padres van a decir, bueno, estudia algo. Y él dice, no, en México no. En México no. Ya. Periodistas somos todos, además, ¿verdad? Porque todos los que tengamos celular somos periodistas. Pero en México, el periodista ese que va y escribe notas y todo lo lleva llevando, no es por descarte. No es por, nunca te olvidó ahí por descarte, ¿sí? Es porque ama, ella tiene la vocación. Tiene la vocación o una necesidad inmensa que no será saciada. Tampoco, así que no sé por qué, una equivocación, ¿está? Tiene la vocación o mala suerte. Pero en cualquiera de los dos casos está ahí. Y ahí sí hace, hay que escribir una nota ahí. ¿Está? Y eso, y TikToker de Irak. Periodista argentino contó, sí, al aire el drama que sufrieron él y su hermano durante años. Abusos, denuncia y un suicidio. A continuación, este informe de mi vida personal que he preparado en base a mi propio testimonio que conseguí recabar y en el que prefiero mantenerme en el anonimato, y por ello me van a ver hablar desde una silueta con la voz distorsionada. Es increíble esto del periodista que presenta su propio caso, señor. No, ya lo tenemos completamente naturalizado. Lo tenemos completamente naturalizado. Pero es un periodista presentando la noticia, que la noticia es él, es su infancia, señor. Sí. No, si no le damos el Pulitzer, ¿qué estamos haciendo, señor? El autopulitzer hay que dar. ¿Cómo consiguió, verdad? Ponerse en esa situación, a él mismo. Bueno, y. Sí. Y ya nos vamos, ¿no?
Bueno. Es una opción más que razonable.
Sí, mañana terminamos.
Tenemos más, hay más. Usted dijo que tenía un montón.
Es impresionante.
No, me imagino. Desborda material. Y debe estar acumulando además en sus otras vejigas temáticas.
Todavía no pudimos hablar de esta. Mire, el señor no está bien. Brasileña llegó a familiar muerto a firmar un préstamo bancario. Ella fue hace como 2 semanas, es espectacular. Es espectacular. El señor no está bien, es una gran, no gran bien,
pero forma va a firmar de... acá, yo lo ayudo.
El señor no está bien, es excelente, el señor no está bien. Vamos, tío, dice que le decía, vamos, es buenísimo, señor. Yo, para mí, no hay maldad en eso. Es solo tratar de ganarle al sistema.
Un intento de una estafita.
No quiere decir que quieran menos al tío, por eso.
No, no era con el tío.
Y el tío no estaba en contra de eso. Nunca se mostró en contra. No, bueno, no era un parteaguas. No era un parteaguas para el tío.
Darwin. Sí. No le vamos a poner la murga para terminar, pero la dejamos por acá. También está llegando el canciller.
No, me gustaría hacer una reflexión sobre algunas cosas.
Yo tengo claro
el por qué dicen que la murga.
¿Por qué no hasta mañana?
Si se toman otras resoluciones, si el frente toma otra resolución, yo voy a.
No toquen nada.